¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes una vez más en esta emisión de La Palabra de Dios para hoy. En el capítulo 21 de Proverbios, Salomón declara: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Quiero decirle, estimado oyente, que las palabras que se traducen aquí, repartimientos de las aguas, en el hebreo, literalmente, quiere decir como los cursos de las aguas. Es que en la tierra de Israel han hecho muchos canales para el agua, por medio de los cuales pueden dirigir el agua del río hacia las áreas de cultivo. Estos canales eran, por supuesto, para llevar el agua hacia el área deseada. Es así que Salomón declara que, en realidad, el corazón del rey está en la mano de Jehová, y así como el rey, por medio de los canales que él tiene, es capaz de dirigir el agua hacia el sitio que el rey desea, así Dios es capaz de dirigir el corazón del rey de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos desear que nuestros corazones estén en la mano de Dios, que el Señor pueda dirigir nuestros corazones. Y eso es precisamente lo que las Escrituras nos prometen. Es la realidad para nosotros, para que caminemos con Jesucristo. Nos dice el Señor: después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esto es lo que escribió el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 33. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en su segunda carta a la iglesia en Corinto, en el capítulo 3, versículo 3, decía esto precisamente: no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Como hijos de Dios, Dios expresa su voluntad y su propósito para nuestras vidas, dirigiendo nuestros deseos. Así que, como hijos de Dios, podemos decir que nuestros corazones están en las manos del Señor. Él los dirige como los canales de agua hacia donde lo indica su voluntad. Es esto precisamente lo que debería ser nuestro caso. En el capítulo 21, en el proverbio que sigue, el versículo 2, nos dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Y sí, esto es verdad. Nosotros tenemos que decir que podemos dar fe. Es asombroso cómo es que podemos realmente racionalizar y justificar cada cosa que hacemos. ¿Se da cuenta? Aquí dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero observe, dice, pero Jehová pesa los corazones. Dios mira especialmente mis motivos. Dios siempre está interesado, no tanto en lo que hacemos, sino el motivo de nuestras acciones. Ahora, es posible que una persona tenga acciones totalmente apropiadas, pero con la motivación equivocada. En 2 Corintios capítulo 5 se nos dice que todos nosotros estaremos delante del trono de Cristo, de manera que hemos de ser juzgados de acuerdo a nuestras obras, de qué tipo son esas obras. Jesús nos dice que seremos juzgados definitivamente de acuerdo a no lo que hayamos hecho, sino lo que motivó lo que hicimos. Él decía en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hay muchas cosas que una persona supuestamente hace para el Señor, pero en su interior eso está motivado por sus propios deseos de ser reconocido, el deseo de ser un líder o lo que sea, y la motivación de la obra es lo que está mal. Un día Dios probará nuestros corazones. Ha de probar nuestras motivaciones. Así que donde cada hecho es correcto, a mis propios ojos, es bueno que yo pueda decir, mira lo que hice, Señor. Porque estarán aquellos que le dirán, yo profeticé en tu nombre, prediqué en tu nombre, hice estas cosas, y el Señor dirá, hey, yo no te conozco. ¿Se da cuenta? Tuvieron la motivación equivocada. Por eso uno de los primeros proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debiéramos preguntarnos siempre, ¿cuál es la actitud de mi corazón? ¿Cuál es la motivación de mi corazón? Eso es lo que necesito examinar, y aún así, ¿quién puede saberlo? Porque decía el profeta Jeremías, en el capítulo 17 de su libro, en el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que uno se pregunta, ¿qué puedo hacer? Dios un día ha de juzgar mis obras por las motivaciones de mi corazón. Pero resulta que mi corazón es engañoso y perverso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer exactamente lo que hizo David y que lo expresa en el Salmo 139. Él decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Estimado oyente, quiero decirle que yo no conozco mi propio corazón. Por eso le pido a Dios, examina mi corazón. Dios, revélame si es que hay algo allí que no es bueno. Señor, déjame saberlo. Dios, revélamelo. ¿Se da cuenta? Eso es lo que le pido a Dios. Ya en el versículo 3 leemos, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Hay personas que siempre están listas para el sacrificio. En el Nuevo Testamento Jesús perseguía a los fariseos porque ellos eran muy meticulosos pagando los diezmos de sus huertas donde plantaban sus semillas. Así que ellos contaban las semillas de cilantro y decían, 9 son para mí, 1 para Dios. 9 para mí, 1 para Dios. Tan meticulosos eran en pagar sus diezmos. Ellos diezmaban su anís, la menta, el comino, sus especias. Pero Jesús les dijo, ustedes han omitido la parte más importante, que es la justicia, la misericordia y el juicio. Así que Dios está más interesado en que busquemos ser justos, en que busquemos ser misericordiosos, que en que ofrezcamos algún sacrificio a Dios. Hacer juicio y justicia es a Jehová más agradable que sacrificio. Es que Dios dice que no quiere sacrificio u ofrenda. Lo que quiere Dios es un corazón quebrantado, un corazón arrepentido. A ese corazón Dios le dice que no lo rechazará. Pero él sí habla acerca del rechazo de sus sacrificios en ese contexto. Él dice, no me traigan más, estoy harto de ellos, no quiero más de sus sacrificios. Su corazón, el corazón de ese pueblo, no estaba allí. El sacrificio en ese estado no tiene ningún significado. Dios dice, no lo ofrezcan, no lo quiero más. Lo que quiero es verdadero arrepentimiento, verdadera justicia, juicio, misericordia. Estas son las cosas en las que Dios está realmente interesado. En el versículo 4 leemos, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Es que el hombre malvado no puede hacer nada bien. Pero la mirada altiva, el corazón orgulloso, tenemos que saber que Dios detesta eso. Estimado oyente, humíllese a usted mismo. Porque en el Evangelio de Mateo, el capítulo 23, verso 12, nos dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Llegamos ahora al versículo 5 de Proverbios 21, y nos dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Aquellos que se apresuran porque quieren ser ricos, tienen aquí esta advertencia. Hey, ustedes de esa manera serán pobres. Es que no hay un camino rápido, honesto, a las riquezas. Los pensamientos del diligente tienden a la abundancia, pero apresurarse lo dejará en la quiebra. Llegamos al versículo 6. Nos dice así, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Si estos son los que andan por allí haciendo confabulaciones, haciendo fraude, por eso dice amontonar tesoros con lengua mentirosa. Habla de todas esas estafas que ellos hacen. Pero, ¿cuántas veces, cuando ellos son atrapados, se quedan sin nada? Los versículos 7 y 8, si me acompaña, estimado oyente, vamos a leerlos. Dice, la rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Yo quiero, estimado oyente, que usted note aquí el contraste en la poesía hebrea. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Debo decir que probablemente una mujer en mil es rencillosa, pero Salomón tuvo mil mujeres, así que sin duda él tenía alguna de ellas. Probablemente él está hablando por experiencia propia, que es mejor vivir en un rincón del terrado. Yo realmente no lo entiendo. Diré esto seriamente. Pero sin duda es mejor vivir, para mí, en mi dormitorio, estar con mi esposa. Salomón tenía esta concepción debido a su experiencia. El verso 10 dice, el alma del impío desea el mal, su prójimo no haya favor en sus ojos. Sí, el alma del malvado, la mente, la conciencia, todo eso desea el mal. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia, nos dice el versículo 11. Algunos de estos proverbios que vienen a continuación no necesitan ninguna clase de aclaración. Dice, considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Ahora quiero decirle, en cuanto a esta última parte, una vez más, que siempre piense que Dios se ocupa de la causa del pobre. Lo vemos siempre a Dios ocupándose de la causa del pobre. Como decía en otro pasaje, a Jehová presta el que da al pobre. Si usted acerca su oído al lamento del pobre, entonces Dios dice que él también acercará su oído para oírlo a usted. Desde el versículo 14 al 19, nos dice, la dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Seguramente él ha tenido, dentro de esas 1,000 mujeres con las que compartió su vida, alguna. Él tuvo la suya, sin duda. Tuvo que lidiar con ella, por eso escribe este pasaje. El verso 20 nos dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Quiero proponerle, amable oyente, que observe esto nuevamente. El que sigue la justicia y la misericordia, ¿qué es lo que hallará? Hallará la vida, la justicia y la honra. A partir del versículo 22 leemos: tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Cuántas veces yo he deseado no haber dicho lo que dije? Esa palabra que dije en broma o sin tener cuidado, ¿cuántas veces he deseado volver atrás? El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Recordémoslo. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Es que él tiene mucho que decirle al hombre holgazán, a la persona perezosa, y aquí está. El deseo de la persona perezosa, que lo mata porque lo desea, pero no consigue nada porque sus manos se rehúsan a trabajar. Así que está el deseo, pero nunca llega a cumplirlo. Continúa diciendo: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Esto como aquello, el perezoso, su deseo lo mata. Sus manos no quieren trabajar. Él está codiciando todo el día. El sacrificio de los impíos es abominación. Ya de esto hablamos anteriormente en uno de los proverbios, en otro capítulo, en el cual Dios está interesado, inclusive en este capítulo también, lo hemos visto, Dios está interesado en la justicia, en el juicio, más que en los sacrificios. Y aquí dice: el sacrificio de los impíos, o el sacrificio del impío, es una abominación, porque Dios realmente no quiere ningún sacrificio que haga el impío para Dios. Cuanto más ofreciéndolo con maldad, agrega. Cuando él tiene esa iniquidad en su mente, en su corazón, y a pesar de todo eso, él va y lleva un sacrificio ante el Señor. Dios eso lo detesta. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos, nos dicen los versículos 28 y 29. El verso 30: no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. Es decir, no hay forma en la cual o con la cual usted pueda llevar a la nada las obras de Dios, es decir, impedir las obras de Dios. No hay sabiduría, no hay inteligencia, no hay consejo que usted pueda poner contra Dios. El verso 31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Y es bueno que nos preguntemos: ¿en qué está confiando usted para tener seguridad, para su propia seguridad? Quizá usted dice: bueno, tengo permiso para portar armas. Sabe, vivimos en días terribles. Pero no, el Señor dice: todos los que tomen espada a espada perecerán. Por eso la pregunta: ¿en qué está confiando usted para su seguridad? El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. En otro salmo dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Sí, a menos que el Señor lo esté guardando a usted, lo esté cuidando, todos los esfuerzos que usted haga para protegerse a sí mismo serán en vano. Es mejor que usted ponga su confianza en el Señor y su cuidado en sus manos que tomarlo en sus propias manos, es decir, en las suyas. Déjelo en las manos de Dios. Qué importante es que nosotros aprendamos a confiar en el Señor para que Él nos proteja. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama, más que la plata y el oro, nos dice ya en el capítulo 22 de Proverbios, versículo 1. El buen nombre, tan importante, tan valioso, ¿verdad? La buena reputación. El rico y el pobre se encuentran. Ambos los hizo Jehová. Ahora, ¿dónde se encuentran? En los ojos del Señor, ante la mirada de Dios. Usted no puede impresionar a Dios por tener una buena cuenta bancaria. No. Todos nosotros nos encontraremos delante de Dios, ante la mirada de Dios, ante el trono de Dios. El rico y el pobre. Ante Dios todos somos iguales. Ante Dios nos encontraremos. Ese es el terreno común que tenemos. Donde sea que nos paremos delante del Señor, nos encontraremos en terrenos comunes. Excepto, por lo que yo entiendo en la Escritura, el hombre pobre. Porque él tal vez tendrá alguna ventaja delante de Dios. Lo dijo el Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 24. ¿Cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos? Es decir, ¿cuán difícil es para aquellos que confían en las riquezas? ¿Se da cuenta el peligro de las riquezas? Es siempre la tendencia, la tentación, a confiar en ellas, en las riquezas. Yo he aprendido que puedo comprar mi salida a los problemas con dinero. He aprendido que puedo utilizar el dinero para influenciar a las personas y controlarlas. Me acostumbro luego a la manipulación de las personas debido a esa destreza financiera, ese poder financiero. Una persona pobre no tiene ninguno de esos problemas. Cuando usted está delante del Señor, entonces tendrá que ver que el rico y el pobre se encuentran. Culminamos con el versículo 3 del capítulo 22, diciendo, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El hombre prudente, ¿se da cuenta? Nosotros vemos el mal que resultará de vivir una vida en el pecado. Quizá nos escondemos a nosotros mismos de las provisiones que Dios ha hecho para nuestros pecados a través de Jesucristo. Nosotros nos escondemos, pero lo que estamos haciendo es tratando de escondernos del día del juicio. Pero, como dice, los simples pasarán y serán castigados.